Leonardo Padura ha aparcado por un momento la novela policíaca, dejando descansar a su detective más famoso, Conde, que es un personaje fascinante. Si algún día quieren entretenerse con ese desordenado, borrachuzo, maravilloso, melancólico personaje, lean sus novelas. Pero es que ahora Leonardo Padura ha escrito una historia de sentimientos en el exilio, de los cubanos en el exilio. Su nueva novela, Como polvo en el viento, es una historia de camaradas dispersos por el mundo, quizá unidos por la identidad, ¿no? O no, no sé, de eso trata, es la historia de su propia generación. Él decidió quedarse en La Habana, porque para hablar de Cuba había que estar en Cuba, decía. Desde La Habana nos atiende, además, esta mañana el gran Leonardo Padura, y no sabe cuánto se lo agradezco. Leonardo, buenos días.
Buenos días, Carlos, muchas gracias.
Qué gusto saludarte, Leonardo. Soy un ferviente seguidor tuyo, bueno, como todos los que te hemos leído. Y bueno, por cierto, acaba de pasar por ahí una tormenta tropical que le han puesto el nombre de ETA. Fíjate tú, aquí en España, ¿qué significación tendría eso? Hay muchos miles de cubanos desalojados. ¿Cómo estáis por ahí?
Bueno, realmente hemos tenido suerte este año con los huracanes. Solamente nos ha afectado de manera bastante directa este ETA, nombre que cada vez que le pasaba un mensaje a alguien en el celular me salía la palabra ya en mayúscula, porque el celular lo identifica con la otra ETA.
Claro.
Pero no era tan malo. Dejó bastante lluvia en la parte del centro del país, pero bueno, no daños mayores. Ahora anda por allá, por el Golfo de México, cerca de la punta occidental de Cuba, y donde fue realmente terrible fue en Centroamérica, en Guatemala, Nicaragua, Honduras. Allí dejó bastante devastación, pero bueno, nosotros nos escapamos de la peor parte de este huracán.
El libro habla sobre el exilio cubano tras la Revolución. El exilio cubano tras la Revolución tiene diversas particularidades. No era como el campesino hondureño que llega a Estados Unidos, o el africano que entra en Europa en una balsa. Era una población alfabetizada, muchos de ellos profesionales, que luego además se ha visto como en Miami han construido Miami, han lanzado Miami, la Florida, ¿no? Eso cualquiera que haya dado vueltas por allí lo puede ver. No se encontrará un cubano durmiendo debajo de un puente, ¿verdad?
Sí, yo creo, bueno, fundamentalmente en la novela hablo de la diáspora de mi generación, una diáspora que se acentúa a partir del año 1990 y corre hasta la actualidad, ya no solo con mi generación, sino también con los hijos de mi generación, como se contempla en la novela, porque bueno, ha habido distintos momentos de este exilio cubano post-revolucionario. Un primer momento en los años 60, después hubo una explosión en el año 1980, lo que se llamó el éxodo del Mariel, y a partir de 90, con un pico en el 94, donde sale una gran cantidad de gente cuando se abren las fronteras en balsa, pues ha sido un goteo constante en el que ha salido, bueno, una cantidad notable de cubanos. No me atrevo a mencionar cifras porque hay algunos que después regresaron, en fin. Pero bueno, ha sido realmente una pérdida de muchas personas. Mi generación es una generación que llega masivamente a la universidad, y por eso estos personajes de la novela son mayoritariamente también universitarios. Hay un matemático, un físico, un neurocirujano, arquitecto, y ha sido realmente un desangramiento para la cultura, para la vida cubana.
En la novela hablas de Hialeah, en la Florida, en Miami, vamos.
Sí.
Migraron cientos de cubanos. Yo vivía muy cerca de Hialeah, confraternizado con ellos durante mucho tiempo. Llevaron con ellos sus costumbres. Hialeah, y bueno, la pequeña Habana particularmente, es una forma de vivir con un pie ahí y otro mantenerlo permanentemente en Cuba.
Lo de Hialeah es muy significativo, Por cierto, el otro día salió en un periódico una opinión sobre Hialeah de un personaje que tiene sus razones para tener esa opinión bastante peyorativa de Hialeah, y la ponen como si fuera la opinión del autor. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado entre diferenciar entre lo que puede pensar un personaje y lo que puede pensar el escritor. Por ejemplo, en mi novela El hombre que amaba a los perros, no se me puede atribuir a mí el pensamiento de Trotsky o el pensamiento de Mercader. Yo trato de reproducirlo, porque yo no soy Trotsky ni soy Mercader, y aquí también ocurre lo mismo. Y es un lugar donde, Carlos, pasan cosas. Te voy a demostrar hasta qué punto viven con un pie en Cuba. Me cuenta un médico oncólogo cubano que trabaja allí en Hialeah, en el Hospital General de Hialeah, que atiende a un paciente que tiene cáncer y hay que ponerle un tratamiento, y en el momento en que le va a decir cuál es el tratamiento, el paciente le dice: espérese, doctor, ese tratamiento lo tenemos que consultar con mi padrino de santos que vive en Cuba. Padrino de santos es el que lo inicia en las religiones yoruba. Y este hombre tiene su médico en Hialeah, pero su fe sigue estando en Cuba. Y creo que eso sintetiza de alguna manera la relación que mantienen muchas de estas personas que han reproducido su modo de vida en territorio norteamericano, específicamente en esta ciudad del condado de Miami-Dade que se llama Hialeah.
Siempre me sorprendió, pero me llamó la atención que los cubanos del exilio, los de Hialeah, los cubanos de la primera emigración, que era más política, en diferencia de las últimas, que era más de, tú lo calificas de cansancio histórico, era más económica, tiene otras completamente diferentes razones. Sin embargo, tanto unos cubanos como otros han mantenido la misma bandera y el mismo héroe nacional, que es José Martí. Eso no ha habido barrera que le separe, ¿eh?
No, creo que hay en la historia de los países, y en el caso de un país históricamente joven como es Cuba, porque bueno, el hecho de la cubanía se empieza a fundar a principios del siglo XIX, es decir, apenas 200 años. Hay tres o cuatro símbolos ahí a través de personas que son muy importantes, y el caso de José Martí lo es. José Martí es el fundador de la patria cubana, una patria que Martí, en una de sus frases más célebres, propuso que era necesario que se fundara con todos y para el bien de todos. Y yo creo que bueno, este hombre que tenía un poco una proyección profética, reúne muchas de las esperanzas, muchas de las maneras de pensar de los cubanos con respecto a la patria. Lo que ocurre es que con Martí, en el resto de las cosas, es que Martí era un hombre excesivamente serio, y nosotros los cubanos para muchas cosas no somos para nada excesivamente serios, sino casi todo lo contrario, ¿no?
Bueno, pero era literariamente era un tipo superior, ¿eh?
Bueno, es uno de los fundadores del modernismo poético. Hay tres grandes nombres en el modernismo poético, que son Rubén Darío, Julián del Casal y José Martí. Todos son cubanos, lo cual demuestra que la poesía cubana desde el siglo XIX, la literatura cubana desde el siglo XIX, tiene una enorme potencia. Incluso su obra es tan importante, la de estos tres poetas, que de alguna manera influyen en la literatura peninsular. Cuba en esos momentos todavía era parte de España, influyen en la literatura peninsular y son un poco esa chispa que desata la creación literaria de lo que fue la generación del 98 en España.
Has sintetizado la explicación de por qué te quedaste en La Habana, para escribir, bueno, y para hablar, porque tú siempre dices que La Habana es un gran sitio para hablar con cualquiera, en cualquier momento, en una parada de guaguas.
Sí, mira, aquí, ustedes los españoles se parecen bastante a nosotros y lo entenderán perfectamente. No tenemos nada que ver con la forma de comportarse, de ver el mundo, de expresarse de un sueco, de un danés o de un ruso que estuvieron tan cerca de nosotros durante mucho tiempo políticamente, pero realmente de manera cultural no estuvieron. La gente en Cuba necesita expresar de alguna forma lo que es, lo que siente, cómo viven, y cualquier persona te cuenta su vida, como yo digo, esperando una guagua, lo cual puede ser algo bastante dilatado, porque las guaguas a veces no pasan de manera muy muy frecuente, y eso tiene que ver con un carácter, una identidad mestiza, que es la identidad cubana, tiene que ver con una relación con la naturaleza, con el trópico, con el clima, y tiene que ver con el hecho de que esa misma juventud del país hace que a veces seamos muy solemnes o muy irreflexivos, y somos capaces, bueno, de poder expresar esas maneras de pensar y de sentir. Y esta novela, como tú bien dices, tiene mucho que ver con el exilio, la diáspora de mi generación, pero tiene también que ver con ese sentimiento de pertenencia al país que expresan otros personajes, que es un poco la pertenencia que he expresado yo a través de mi literatura y con el hecho de decidir vivir y escribir en Cuba, porque yo necesito vivir en Cuba para escribir sobre Cuba.
Los primeros que marcharon no pudieron regresar. Ahora realmente el que marcha puede volver cuando quiera. De hecho, las remesas son muy importantes para la economía cubana y muchos quieren volver. Pero muchos, has hablado muchos, o tienes historias como la de Horacio, que no pudo ver a su padre después de que huyera a Estados Unidos, ¿no?
Sí, mira, todos los exilios están llenos de dramatismo y son esencialmente trágicos, porque nadie, y lo digo en la novela, nadie se va del lugar en el que es feliz. Y este personaje de Horacio tiene una historia personal muy triste, que es que, bueno, su padre sale de Cuba muy a principios de la Revolución, siendo él muy joven. Y cuando este hombre por fin decide emigrar en el año 1994, va en busca de ese padre con el cual ha perdido contacto, y cuando lo que encuentra es una tumba en la ciudad de Tampa, allí en la Florida, y nunca puede ver al padre. Y esta historia, que está basada en una historia real, se repitió en distintos grados de dramatismo muchas veces durante estos años de separación de familia, de padres e hijos, de hermanos, en fin, fue una situación realmente dolorosa para muchos de los que se fueron y para muchos de los que se quedaron.
Hay personajes en la novela, sin embargo, que cuestionan la nostalgia, ¿verdad? Es decir, hay quienes no añoran su cuna.
Como siempre hay de todo, y yo traté de que hubiera esa diversidad de opciones ante un fenómeno como vivir lejos de tu territorio. Y hay personajes que deciden no mirar nunca atrás. Personajes de los más jóvenes de la novela y otros no tan jóvenes, otros de mi generación, que por razones muy diversas, razones personales, razones de carácter emocional, razones de carácter económico, porque hay un personaje aquí muy importante en esta novela, que es una mujer que se llama Clara, que es la que permanece en Cuba hasta el final. Y Clara un poco es como la conciencia de todo ese grupo, y en algún momento dice, todas las razones para irse son válidas y todas las razones para quedarse también son válidas. Y lo que hay es que respetar las razones de uno y las de otro para poder entendernos. Y yo creo que hay que entender a los que se van y viven en la nostalgia, y a los que se van y tratan de bajar esa cortina y empezar una vida nueva, que es necesario hacerlo, por supuesto, en el lugar al que tú vas a residir.
Sí, yo siempre cuento la historia de Juanito. Bueno, mi familia emigró a Cuba, y la parte de la familia que quedó en Cuba emigró a Estados Unidos. Conozco bien el exilio cubano en Norteamérica y en España, también vinieron muchos. Bueno, Juanito era el dueño del Centro Vasco. El Centro Vasco permanece todavía allí al lado del Coiba. Y posiblemente está como lo dejó Juanito, seguramente, ¿no? Juanito, que abrió un Centro Vasco en Miami, que tenía gran éxito, era un vasco que, bueno, hablaba el español casi en infinitivo, pero era muy, muy, muy cubano. Él cuando yo iba a Cuba me pedía que siempre, en los años, fíjate, final de los 70, que le hiciese fotografías al Centro Vasco, a su casa, que se las llevara. Se llenaba de nostalgia. Juanito no volvió, no pudo volver. ¿Casos de esos no tienen nada que ver con los que se han ido ahora?
No, ya más recientemente, por fortuna, desde los años finales de los 70, empieza un primer acercamiento entre la comunidad cubana en los Estados Unidos y la isla, y después, bueno, cambian toda una serie de regulaciones, de leyes migratorias, y en los últimos años afortunadamente no ha sido así. Por ejemplo, tú tienes el caso de Juanito, yo tengo el caso de Eduardo. Eduardo es mi hermano menor, salió para los Estados Unidos en el año 99 y 3 años después ya estaba visitando a mis padres aquí en Cuba, y mis padres pudieron ir a verlo a Miami, estuvieron algunas temporadas allá con él, y eso hizo mucho menos desgarrador, mucho menos dolorosa la separación. Eduardo es el hermano menor y es el hijo pequeño de mi padre y mi madre. Mi padre murió hace 6 años, mi madre todavía está viva, y a veces tenemos incluso peleas telefónicas, mi hermano y yo, porque él considera de que yo no atiendo suficientemente a su mamá. Y entonces cuando dice, y mami, y entonces me doy cuenta de que todavía sigue siendo el hijo más pequeño de mis padres. Y bueno, ahora con esta situación puntual que se está viviendo en estos momentos, el pobre está desesperado porque hace 8 meses que está por viajar a Cuba, y bueno, con el tema de la pandemia no ha podido hacerlo. E incluso yo le he dicho, mira, tienes que entender que cada momento tiene condiciones específicas, y si tú vienes ahora a Cuba, tal vez sea más peligroso para tu mamá, a la que tú quieres ver, que no vengas, porque puedes venir contagiado, que vengas y resuelvas algo que puedes hacer por teléfono, que es hablar y decirle lo mucho que la quieres, ¿no?
Sí, porque la pandemia del coronavirus en Cuba, hoy leía en las noticias, hoy se han dado solo 40 contagios, fíjate tú, o la cifra de ayer o de antes de ayer, vamos, 40 contagios. Sí, sí. Realmente la comparas con poblaciones como la vecina de la Florida o aquí con España, y bueno, no hay ni comparación.
Realmente, mira, acá en Cuba tú podrás criticar esto millones de cosas. Creo que en este tema de la pandemia ha habido un manejo ejemplar de la situación epidemiológica del país, sobre todo porque no se hizo la campaña o la manera de tratar ese problema desde una perspectiva política, sino desde una perspectiva médica. Se puso en manos de los que sabían, y lo han manejado muy bien. Ahora mismo estamos un poco, hemos vivido en los últimos 2 meses ese repunte, y tenemos en los últimos 15, 20 días un promedio de 50 casos diarios y muy pocas muertes, lo cual dice que ha funcionado el sistema cubano. Ahora, la apertura de fronteras que ya se está produciendo y que se debe concretar acá en La Habana puede complicar un poquitico las cosas, pero bueno, todos tenemos esperanza de que en un par de meses aparezca la dichosa vacuna que vuelva a darnos un poco de normalidad en nuestras vidas, que nos robó este tema de la pandemia.
Leonardo, hablas en el libro del béisbol que se jugaba hace 40 años, has dicho que lo añoras. Hombre, uno de los principales éxodos ha sido de los buenos jugadores de béisbol cubano que han triunfado en las grandes ligas americanas, ¿eh?
Sí, esto ha sido un goteo que se convirtió en un momento en un chorro. Durante los años 60, 70, incluso 80, se fueron muy pocos jugadores de béisbol de Cuba. Eran otros tiempos, otra manera de pensar, de ver la vida, de ver la realidad, incluso otra manera de jugar el béisbol. Pero a partir de los 90 comienza ese éxodo, que también es el éxodo de mi generación. Estos son los jugadores ya de mi generación. Y bueno, en estos momentos hubo hace 2-3 años una lista que estuvo circulando con alrededor de 200 nombres de jugadores de un cierto nivel, y de entre esos 200 jugadores había 50 de primer nivel y 20 de primerísimo nivel. Y eso ha significado que Cuba en los torneos internacionales ha tenido actuaciones que ya no son aquellas aplastantes que tenía en los años 80 y 90. En Barcelona, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, Cuba gana el Campeonato Olímpico de Béisbol y lo ganó. De las 4 o 5 veces que se ha celebrado, ganó 3 medallas de oro. Y bueno, hay muchos allí que han tenido actuaciones muy relevantes. Este año hubo una temporada de grandes ligas más breve y aún así, bueno, hubo varios cubanos muy, muy, muy destacados. Y yo estuve viendo los partidos finales y había un equipo que tenía 2 cubanos y otro que no lo tenía. Y yo, por supuesto, le iba al equipo que tenía a los 2 cubanos.
Bueno, fíjate el Duque, lo que significó en las grandes ligas, ¿eh?
Que casi que es un personaje referido en la novela. Este señor, que bueno, el apodo le venía de su padre, que le decían el Duque Hernández, Orlando Hernández. El padre era Arnaldo y él era Orlando. Salió de Cuba en los 90, ya con cierta edad, con 28 o 29 años, y llegó muy pronto a las Grandes Ligas y tuvo una actuación muy, muy, muy notable con un equipo que es como decir el Real Madrid del béisbol norteamericano, que son los Yankees de Nueva York. Sí. Y allí, bueno, hizo época y ganó 3 anillos de Serie Mundial. Hay grandes jugadores de béisbol que no han ganado ninguno, él ganó 3 y después se fue al equipo de Chicago y ganó un cuarto anillo. Es decir, que tiene una de las trayectorias más cortas y más laureadas de las Grandes Ligas norteamericanas.
El libro, créanme ustedes, es una dulzura, es una delicia de libro, escrito con la agilidad emotiva que Leonardo Padura utiliza en la tradición de los mejores narradores cubanos, que son cósmicos. Como es decir, un país de 11 billones de habitantes ha dado una población, una población narradora, narrativa, descomunal, de todos los órdenes, a poco que usted se asome a ello. Y Leonardo Padura está en esa tradición. No sabes cuánto te agradezco, Leonardo, estos minutos de tu libro Como polvo en el viento. Te mando un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por esta conversación y nada, espero que muchos de los oyentes se entusiasmen y lean la novela, van a aprender un poquitico de Cuba y de la manera en que los cubanos, incluso fuera de Cuba, se relacionan con esta islita pequeñita, pero para los que vivimos acá, e incluso para algunos que viven allá, tan significativa que se llama Cuba. Muchas gracias, Carlos.
Gracias, amigo. Son las 11:31. Un momento.